El IMER presenta a través de Radio Ciudadana Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos una vez más a su programa Terramar. Les habla Javier Rodrigo Reyes Pinzón. Hoy platicaremos de una curiosa y simpática salamandra que ha cautivado a miles de personas en todo el mundo, desde creadores de caricaturas japonesa hasta científicos de diferentes disciplinas. Por ello, nuestro programa de hoy serán los ajolotes en la radio.
Un comentario.
Los ajolotes son especies de salamandras acuáticas del género Avistoma. La más conocida es el axolotl o ajolote del lago de Xochimilco, Avistoma mexicanum. Se le utiliza desde tiempos prehispánicos como alimento y medicina. Está relacionado con el dios Xolotl y existen referencias de su uso e importancia cultural desde el siglo XIV con Fray Bernardino de Sahagún. Actualmente se le considera una especie amenazada. Hay diversas acciones para su conservación, como la reproducción en sitios especializados. Otra especie importante es el achoque o ajolote del lago de Pátzcuaro, Michoacán.
Y para hablar de este tema, tenemos como invitado a la maestra Cintia Velarde Mendoza. Bienvenida, Cintia.
Hola, Rodrigo.
Cintia es maestra en ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Actualmente trabaja en el proyecto de la Red Temática sobre Patrimonio Biocultural de México, CONACYT. Ha estudiado a los ajolotes de Pátzcuaro y Xochimilco, analizándolos desde la perspectiva de la etnobiología. Platícanos, Cintia, ¿qué es un ajolote?
Un ajolote es un tipo de salamandra de la familia Ambistomátide, género Ambistoma. Las salamandras son anfibios, como las ranas, pero estas tienen una cola.
Son muy parecidas entonces a las ranas, pero estas al final, como bien comentabas, le queda la cola. O sea, al final sí logran salir del agua o cómo...
Algunas logran salir del agua. Sabes que las ranas pasan por un proceso de metamorfosis. Eso es que ponen los huevos, de los huevos eclosionan y salen unos renacuajos que tienen su colita. Y ya después, esos renacuajos que son totalmente acuáticos, les van saliendo patitas, pierden la cola y en lugar de branquias, tienen pulmones y ya pasan a tener una vida terrestre. Hay algunas que no pasan por este proceso y se quedan como en un estado larvario.
Okay.
A estas se les conoce como neoténicas.
Ok, se quedan, vaya, como chiquitas,
por decirlo. Como chiquitas, como si fueran niñas, como con forma de niñas, pero pueden tener reproducción sin llegar a ser adultos.
¿Y alrededor de cuánto miden los ajolotes? ¿Cuáles son sus características?
Pues miden como de unos 25 a 30 centímetros. Las más grandes de México se llama Ambistoma rosaceum y viven en Chihuahua, que miden un poco más de 30 centímetros.
¿Por qué es tan importante o especial los ajolotes desde el punto de vista biológico?
Pues desde el punto de vista biológico son importantes por varios aspectos. Uno es por la neotenia, que es lo que te expliqué, que se reproducen en estado larvario. Se quedan siendo niños. Lo que pasa es que el ambiente acuático normalmente es un ambiente más estable que el terrestre. Entonces, a veces, si las condiciones son muy cambiantes, pueden preferir el ambiente acuático. Bueno, hay tres tipos de ajolotes, ¿no? Salamandras, que son las metamórficas, las facultativas y las neoténicas. Las metamórficas son las que sí tienen un cambio y se vuelven terrestres, ¿no? Se vuelven adultos. Las facultativas son las que pueden cambiar dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, los que viven en ríos o en cuerpos de agua que se secan, pueden tener o no metamorfosis dependiendo de cómo esté el agua, de cómo estén las condiciones. Y las neoténicas obligadas son las que se quedan siempre en el ambiente acuático. Viven principalmente en lagos, entonces ahí no hay muchos cambios en las condiciones.
Los ajolotes solo son de Xochimilco. Vaya, yo solo conozco los ajolotes de Xochimilco, pero ¿hay otros en diferentes lugares? ¿Solo habitan en la Ciudad de México?
Los ajolotes son salamandras, como dijimos al inicio del programa, del género Ambistoma. Entonces, estas salamandras se distribuyen desde Canadá, Estados Unidos, hasta México. En el eje neovolcánico es su distribución más baja. El término ajolote proviene del náhuatl axolotl, que se le daba al Ambistoma mexicanum, que es el que vive en Xochimilco.
O sea, ese es el característico de Xochimilco. Pero, ¿y podemos encontrar, en dónde más podemos encontrar en México?
Está el de Pátzcuaro, que es Amistoma dumerili, pero aparte hay otras especies en otros lagos, por ejemplo, en Tecocomulco, en Zacapu, en algunos ríos de y lagos de Puebla, de Tlaxcala, en Chihuahua, ahí tienen una distribución amplia. Sí.
Y bueno, y a todo esto, bueno, bien me comentabas, los ajolotes, ¿por qué los has investigado?
Pues mi tema es la etnobiología. Y la etnobiología es el estudio o la disciplina que estudia la relación de los humanos con la vida. Entonces, pues más que nada yo lo que estudio son los conocimientos tradicionales que hay en torno a los ajolotes.
O sea, ¿cómo convivían con ellos y cómo los usaban, vaya?
Sí, exactamente, cómo los usaban o los usan, todavía se utilizan, y lo que conocen en torno a ellos, y conocen leyendas, y los usan para cuestiones religiosas, alimenticias, medicinales, etcétera.
Y específicamente, bien nos comentabas, tú hiciste los estudios en Xochimilco y Pátzcuaro. ¿Qué fue lo que encontraste en Pátzcuaro? ¿Cómo es que los usan en Pátzcuaro?
En Pátzcuaro lo utilizan como principalmente como medicina. Es una especie diferente, es Ambystoma dumerili. Allá lo conocen como achoqui o achoque. Es una especie más pequeñita que la de aquí, que la mexicana. Es de color verde, bueno, como verdoso, de una piel como más, más suavecita.
¿La de aquí de Xochimilco es igual, del mismo color?
La de Xochimilco, la normal, digámosle, uh-huh, es oscura, casi negra, como con manchitas, como gris, okay, con casi negro.
O sea, no es tan verdosa
manchita
como es la
de allá. Y bueno, la de aquí, la más común o la que probablemente muchos conozcan es la blanca, ¿no? Uh-huh. Que es un albino, es como en los humanos hay albinos.
Pero en Pátzcuaro nos decías, la usan de manera medicinal.
Principalmente para hacer jarabe en la actualidad.
¿Jarabe
antes,
de qué es? ¿Perdón?
Jarabe de achoque lo hacen.
¿Pero para qué es? ¿Para qué?
Para la tos. De hecho, es muy conocido ese jarabe de achoque. Mucha gente que no tiene nada que ver con ajolotes, que no estudia ajolotes ni nada, cuando yo les platico algo, luego identifican el jarabe de las monjas de Pátzcuaro.
Ok, entonces las monjas hacen la reproducción de los ajolotes para hacerlos después jarabe.
Sí, ellas tienen una UMA, que es una unidad de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre, y en esa UMA llevan a cabo la reproducción y hacen jarabe de achoque.
Mira, qué interesante, o sea, vaya que tiene un uso medicinal. Y a todo esto, actualmente, ¿cuál es el estado de sus poblaciones? ¿Está en algún peligro? ¿Hay alguna situación en la cual las ponga en peligro?
Sí, están amenazadas. La mayoría de las especies de Ambystoma en México están amenazadas. La de aquí de Xochimilco está clasificada como en peligro.
O sea, una que está amenazada, o sea, si está en peligro quiere decir que es todavía más alto el rango, vaya, en el que se encuentra de sí, crítico el asunto, vaya.
Sí.
¿Y las demás especies?
Pues hay algunas que tienen una distribución amplia, como Ambystoma tigrinum, pero también hay otras que tienen una distribución muy, muy, muy pequeñita, le llamamos microendémicas.
Ok.
Que solo habitan en un lago. Por ejemplo, esta, ¿no? Por ejemplo, la de Xochimilco solo habita en el lago de Xochimilco. La de Pátzcuaro solo habita en el lago de Pátzcuaro. Entonces, si su ecosistema está amenazado, si ese lago está contaminado, que si se da, estos lagos tienen bastante contaminación, entonces, pues se amenaza toda la especie,
claro,
¿no? Es la única población.
Claro, hay que considerar que también hay especies introducidas en estos lagos, muchas veces que también afecta al desarrollo propiamente del ajolote.
Sí, las especies exóticas como la carpa son una gran amenaza, también la contaminación y el cambio de uso de suelo. Por ejemplo, aquí en Xochimilco las chinampas están cambiando y ahora son campos de fútbol, ¿no?
Oye, y bueno, para concluir este programa, ¿qué propondrías para que los ajolotes ya no estuvieran en riesgo?
Bueno, pues primero mejorar las condiciones de su hábitat. Viven en ríos y lagos, pues con altos niveles de contaminación. Pero bueno, si esperamos a que los lagos, los ríos tengan condiciones óptimas, pues se nos va a acabar el tiempo y se va a extinguir mientras tanto la especie, ¿no? Entonces lo que se está haciendo es una reproducción ex situ, ¿no? O sea, fuera del lugar. Uh-huh. Y la, bueno, aquí en Xochimilco la UAM y la UNAM son las que están haciendo estas actividades de reproducción y de restauración. Y bueno, aparte de estos esfuerzos, lo que se tiene que hacer es trabajar mucho con la gente, ¿no? Porque finalmente la gente que vive ahí es la que pues está ahí todos los días y son las que tienen al final la decisión, ¿no? Y si se involucran con las especies y si las conocen, si las usan, si se encariñan incluso con los animales, pues es muy diferente, ¿no? Pueden llegar a hacer una conservación de las especies, pues, mediante su uso tradicional, por ejemplo.
Mira, pues, qué interesante el tema. Pues, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Pues, ya sabemos que tenemos que cuidar a los ajolotes, cuidar su entorno, el medio ambiente. Y también, pues, uno estar, conocer sobre ellos para, pues, cuidarlos más. Agradecemos a nuestra invitada Cintia Velarde Mendoza por su presencia el día de hoy tratando el tema de los ajolotes en la radio y los invitamos a que nos escuchen en nuestros próximos programas y nos escriban en nuestro Facebook.
El IMER presentó Terramar.